Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
La capilla mayor de la Casa de la Iglesia va a coger hoy a las 9:30 de la noche la Vigilia de la Luz. Está promovida por Pastoral Juvenil y por Pastoral Universitaria. Y están llamados a unirse todos los grupos jóvenes que forman parte de la diócesis de Salamanca. Así lo resalta el delegado diocesano de Pastoral Juvenil, Andrés González.
Así reza el lema de la Vigilia de la Luz, que celebraremos el día 3 de mayo a las 9:30 en la Capilla Mayor de la Casa de la Iglesia. ¿Quiénes están invitados a participar en esta vigilia? Pues todos los adolescentes y jóvenes procedentes de parroquias, hermandades y cofradías, colegios, movimientos. Lo importante es juntarnos como comunidad diocesana en este tiempo de Pascua y orar juntos, sentir la alegría y la fuerza que vienen del resucitado para luego ser sus testigos en medio de los ambientes en los que nos movemos. Os animo a participar a todos.
El obispo de la diócesis, Monseñor José Luis Retana, va a presidir esta noche a las 9:30 en la Capilla Mayor de la Casa de la Iglesia esta Vigilia de la Luz. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Miguel Navarro y estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Hoy te estoy contando que hoy los jóvenes de la diócesis están convocados a participar de esta Vigilia de la Luz. El fuego, la oración, la música acompañarán en este momento de vivencia pascual. Entre los momentos más emotivos de la vigilia estarán los testimonios de algunos jóvenes que viven realidades como la pobreza a través de su labor en Cáritas Diocesana o también su experiencia de conversión. Esta celebración concluirá con un envío para llevar su luz, su palabra y su compromiso a otros jóvenes. La actualidad de la diócesis tiene otras noticias con estos titulares. Hola Laura, buenas tardes.
Buenas tardes Miguel. La exposición 65 años de Manos Unidas llega al Centro Municipal Integrado Julián Sánchez del Charro.
La muestra 65 años va a ser inaugurada hoy viernes a las 6 de la tarde. La muestra ofrece un recorrido por la historia y el trabajo de Manos Unidas, presentando sus dos líneas de acción fundamentales. Por un lado, el desarrollo, buscando informar y sensibilizar sobre la sociedad, y por otro lado, la financiación de proyectos de desarrollo en los países más pobres. 65 años se puede visitar hasta el 22 de mayo en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez El Charro, en horario de lunes a viernes de 9 a 2 de la mañana, por las tardes de 5 a 9 y los sábados también de 10 a 2 de la mañana.
Los jueves de iniciación analizarán esta próxima semana el catecismo Buscad al Señor.
Los catequistas de la diócesis de Salamanca estamos convocados a participar en esta nueva sesión formativa de los jueves de iniciación. Va a ser el próximo jueves, 9 de mayo, de 7:30 a 9, en la Casa de la Iglesia. El encuentro estará dedicado a analizar el catecismo de la Conferencia Episcopal Española Buscad al Señor, enfocado al catecumenado y a la reiniciación cristiana de adultos.
La Coordinadora Diocesana de Cofradías convoca un nuevo curso de formación el 18 de mayo.
Va a tener lugar en sesión de mañana y tarde y está dirigido a todos aquellos que quieran formar parte de los equipos de gobierno de las hermandades y cofradías. Así lo resaltaba el consiliario general de estas, José Luis Sánchez Moyano.
En principio, la coordinadora de cofradías tiene la misión de ayudar a la formación de los cofrades. Un requisito que se pide desde la normativa diocesana es que aquellas personas que quieren ocupar cargos en las juntas directivas pues tengan un poco claro qué es eso. Y para ese fin está el curso que vamos a ofrecer el próximo sábado 18 de mayo.
la identidad creyente del cofrade, la identidad jurídica y pastoral de liturgia y piedad popular y la acción sociocaritativa de las hermandades son los cuatro temas que se van a tratar en este curso de formación cofrade. Para participar es necesario escribirse previamente en el correo electrónico joseluissacerdote@hotmail.com. La 1:38.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La parroquia de Santa Marta y Absis están compartiendo 40 años de historia. Voy a saludar a Miguel Reyes, es miembro de la comunidad Absis en Santa Marta de Tormes. Hola Miguel, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Buenos días a ti y a todos.
Muchísimas gracias, felicidades por estos 40 años de historia y de vida compartida.
Pues muchísimas gracias. A nosotros es un gusto el celebrarlo y el compartirlo con tanta buena gente como hay allí en Santa Marta y en la diócesis.
Antes de seguir, me gustaría que nos explicaras, si no te importa, Miguel, ¿qué es Absis?
Mira, Absis es un movimiento de comunidades cuyos destinatarios son los jóvenes y los pobres. Entonces, es un carisma compaginamos la contemplación y la acción a la vez, ¿no? La acción liberadora, en donde el mensaje de Jesucristo es nuestro fundamental estandarte, y es lo que da sentido a nuestra vida y a nuestra presencia entre los jóvenes y los pobres, y en general en toda la gente, porque a ver quién hoy no es vulnerable en cualquier sentido.
¿Y qué vivís en comunidad? ¿Esa comunidad la forman matrimonios, sacerdotes?
Efectivamente. Somos una comunidad en donde, ya lo has dicho, ¿no? En donde hay hermanos y hermanas célibes, en donde hay presbíteros y en donde hay matrimonios. En estos momentos, claro, ya somos todos mayores, pero cuando llegamos a Santa Marta, pues matrimonio solo había uno, presbítero solo había uno, aunque había dos seminaristas, y luego convivimos, es decir, nuestro plan es compartir como las primeras comunidades, ¿verdad? Compartir los bienes, compartir los proyectos, las ilusiones, los dolores de los hombres, compartirlos. Y por eso, pues también compartimos casa, claro.
¿Y cómo es esa experiencia? Porque a lo mejor no estamos muy acostumbrados, ¿no?
Sí, nosotros cuando llegamos a Santa Marta, de hecho, éramos unos bichos un poquito raros, por eso precisamente, ¿no? Hubo voces que decían que éramos una comuna, porque vivíamos todos juntos, y era cierto que vivíamos juntos, pero no revueltos, ¿no? Sabíamos claramente qué es lo que nos unía, que era el Señor Jesús, y qué es lo que cada uno luego tenía como llamada personal a vivir su estado de vida de una determinada manera, y para ello, pues creábamos ambientes y espacios propios del célibe, propios del casado, con su familia, etcétera.
¿Y cómo fue vuestra llegada a Santa Marta? ¿Cómo se configuró la llegada de Absis a Santa Marta?
Mira, don Mauro nos concedió la encomienda. Nosotros entonces, como asociación, no existíamos legalmente. Éramos una comunidad de gente muy joven. Claro, es que hace 40 años yo tenía 40 años menos. Y así todos, ¿verdad? Todos los que llegamos. Algunos incluso ya han fallecido. Entonces fue una llegada sorprendente para la gente, porque teníamos un estilo de pastoral muy diverso. Evidentemente, la pastoral con jóvenes marcaba una diferencia muy llamativa, porque, una pastoral en donde era una pastoral muy de sacramentos a una pastoral ya de acompañamiento y de proceso, pues creó una diferencia muy grande, y eso el pueblo nos lo agradeció, el todo eso. Entonces, fue sorprendente nuestro estilo de vida, etcétera, etcétera, sí.
¿Qué impacto ha tenido la presencia de Absis en la comunidad de Santa Marta a nivel pastoral, espiritual, comunitario? ¿Cómo ha sido ese impacto?
Pues mira, a nosotros nos ha puesto los pies en la tierra. nos hemos dejado de ideologías, nos hemos dejado de dar vueltas a la cabeza, ¿eh? Y ha sido la gente la que nos ha obligado a vivir con la gente, la que nos ha pedido acompañamiento, la que nos ha pedido santidad, la que nos ha pedido, y nos hemos convertido, ojalá, en los vecinos de la casa de al lado, ¿eh? En una casa que en los primeros años era la casa del cura, porque claro, estaban acostumbrados al cura, ¿no? Y poco a poco han ido entendiendo que no solo es la casa del cura, es la casa de la comunidad. Y además, como si solo hubiera una, porque hay más en Santa Marta, especialmente de congregaciones, pero nuestra casa es la casa de la comunidad. Entonces, la gente nos ha hecho pisar tierra y entrar y hacer suyos nuestros, al revés, hacer nuestros sus problemas.
Sí. ¿Y cuál ha sido luego esa relación? Por lo que nos estás contando, ha habido una relación también estrecha con los fieles, con la comunidad parroquial, ¿no?
Eso es, sí. Mira, entre nosotros no existe voto de obediencia. Es decir, que entre nosotros, si nos movemos, es porque hay necesidades en otras comunidades o en otros sitios y se nos plantea. Nosotros luego lo discernimos y damos nuestra respuesta, pero no estamos obligados, ¿no? Entonces, entre nosotros, en estos 40 años sí que ha habido movimientos. Y ha sido curioso porque, claro, llegamos todos con el mismo estilo, aunque vengamos de comunidades de otras ciudades o de otros países, ¿no? Entonces, por aquí han pasado muchos hermanos, nosotros nos llamamos hermanos porque así nos sentimos, ¿eh? Entonces, por aquí han pasado muchos hermanos de otras comunidades y enseguida conectaba con la gente. La conexión ha sido muy intensa, muy fuerte, ¿eh? Y eso, bueno, pues ya lo que te decía antes, eso nos ha hecho pisar tierra, hacernos vecinos con los vecinos, sufrir con los que sufren, y ha sido una experiencia muy gozosa, que en el fondo, ha sido un verdadero regalo. Es decir, aquello de don Mauro, que nos llamó sin tener ninguna personalidad jurídica, ¿eh? Uh-huh. Hoy ya lo tenemos porque ya el Vaticano nos ha considerado como asociación de fieles de derecho pontificio, ¿verdad? Pero en aquella época no. Y entonces, sin embargo, independientemente de la figura jurídica, nosotros hemos estado con los vecinos compartiendo incluso manifestaciones en el pueblo, ¿eh? Cuando había que hacer una serie de realidades allá. Y bueno, pues hemos sido unos más.
Claro,
o sea, nos han cambiado.
Son 4 décadas, que dan para mucho, me imagino. La labor pastoral también ha cambiado, me imagino que con la gente. Al final, la Iglesia no deja dar también una respuesta pastoral a cada momento, ¿no?
Claro. Mira, el cambio de milenio uh-huh. supuso, y ahora no voy a hablar de Axis ni de la parroquia, ahora voy a hablar de la Iglesia en general, supuso un cambio de era, ¿eh? Entonces, desde entonces, las iglesias, siempre decimos, es que las iglesias se vacían, es que cada vez somos menos. Bueno, eso es lo que decimos, pero visto desde el espíritu, esto es un verdadero soplo del espíritu. Entonces, la comunidad se ha reducido en número, sí, y la gente de la parroquia se ha reducido en número, pero se ha aumentado en fidelidad. Yo creo que este cambio de época ha sido un verdadero soplo del espíritu.
Sí. Ya para ir terminando, algunas cuestiones. Por ejemplo, de estos 40 años, no sé, personalmente tú, que estabas desde el inicio, o que estás desde el inicio,
sí.
No sé si te quedarías con algo, algún recuerdo, algún momento de estos 40 años, o algunos momentos, porque claro, 40 años da para mucho.
Yo no me quedaría con un momento, me quedaría con todas y cada una de las caras de las personas del pueblo que han estado dando el callo en la parroquia de una forma silenciosa, que nunca sale ni en la COPE, para que me entiendas, ¿verdad?
Sí,
es decir,
sí.
Que no sale en la prensa, pero que son gente fiel al anuncio, fiel a la liturgia, fiel a la oración, fiel al compartir, fiel a avisarnos para cuando un vecino de ellos necesita nuestro apoyo y no el de él, el de esa persona, ¿eh? Uh-huh. Yo me quedaría con esos rostros, ¿verdad?
Uh-huh.
Sí, eso es importante. Y luego me quedaría también con la cantidad de hermanos míos de Axis porque han pasado por aquí. Pues que ha sido un buen numerito, un poco a poco, entre en 40 años da tiempo a todo, ¿no? Ajá. Hermanos que vienen de América, hermanos que se van a América. Hoy tenemos varios hermanos de Salamanca que están en América, sí, sí.
Te iba a preguntar precisamente por el papel, ¿no?, que ha desempeñado uno de esos sacerdotes que ha marcado también esa comunidad de Apsis en Santa Marta, es la del obispo emérito de Riobamba, ¿no?, de Julio Parrilla.
Claro, claro.
¿Qué papel desempeñó?
Ese fue el alma mater, claro, de toda la fundación. De la fundación y los primeros años de desarrollo. Él estuvo unos 10 años como párroco. Con él se ordenaron Miguel Ángel García, que falleció en la pandemia como párroco de Santi Espíritus, y Pello Sánchez, que hoy está como profesor de teología en Barcelona y está llevando el hospital de campaña de Santa Ana. Por ejemplo, pero luego ha habido más hermanos que se han ordenado de presbíteros y están en otros sitios. Bueno, todo eso ha sido trabajo de Julio. Para mí es Julio, no es Monseñor ni Don Julio, pero me entiendes, claro, sí, es mi hermano. Entonces, él ha sido el alma mater y él ha sido el que nos estimuló, el que nos ubicó. Porque nosotros entonces, yo entonces tenía 35 años y era detrás de Julio, que me lleva uno o dos, yo entonces era el más mayor. Entonces, imagínate, una comunidad con hermanos entre 20 y 35 años, pues no dejábamos de ser un grupo de jóvenes, ¿no? Claro. Que es verdad que el Espíritu nos había concedido ya una vocación muy muy clara dentro de lo que es el laicado de la Iglesia, una vocación específica, ¿no? Una vocación Apsis en uno de estos nuevos movimientos que nos llaman. Nuevo movimiento, pero que luego somos pocos, o sea, comparados con los grandes nuevos movimientos, pues somos una gotita de nada. Pero es el sitio donde el Espíritu nos ha llamado. Y fue Julio el que nos ubicó espiritualmente, pastoralmente, fraternalmente en el pueblo, sí. Gracias a él, hoy la comunidad se mantiene. Y mira por dónde, ahora que se ha jubilado, él ha vuelto a casa y se ha encontrado con una comunidad adulta, con una comunidad renovada, con una comunidad deseosa de seguir sirviendo a la Iglesia en Santa Marta y al pueblo de Santa Marta desde la Iglesia de la diocesana.
Para terminar, son 40 años, es un número redondo para celebrar. ¿De qué manera? ¿Qué actividades son las que habéis preparado para celebrar este 40 aniversario?
Mira, mañana no me acuerdo ahora del horario bien, pero creo que es a las 5:30.
A las 5, hay una mesa redonda, claro.
A las 5, ¿verdad?
Sí, 5 mesas redondas.
Una mesa redonda en donde haremos memoria de estos 40 años, ¿no? Lo haremos miembros de Apsis y especialmente miembros de la parroquia, que son los que nos han sostenido, nos han mantenido y son los que han hecho que la parroquia suba. La sinodalidad ha sido aplicada desde el principio. Nosotros éramos poquitos y entonces tenía que ser la gente la que sacara adelante la parroquia, excepto lo cultual, que lo hacían los presbíteros, pero incluso en lo cultual éramos muy ayudados, entre comillas eso de ayudados, ¿verdad? Muy apoyados por la gente del pueblo. Sí, sí, que ha vivido con pasión, con verdadera pasión, no hay más que ver las fiestas de Santa Marta, que son verdaderas explosiones de alegría y de gozo de la convivencia. Al principio, el pueblo nuestro era un pueblo que tenía muchos problemas de convivencia entre sí. Yo recuerdo la cantidad, que todos los plenos del ayuntamiento, acababan en la comandancia de la Guardia Civil. Sí. Y ahora no, ahora, gracias a Dios, hemos logrado, eso es algo, es un escaparate en donde al final la gente se proyecta, ¿verdad? Y hoy se ha logrado un pueblo en donde se convive, donde cada uno busca como puede y como sabe, ¿no? Pero en diálogo, ¿no? Sí, sí.
Pues a las 5 esa mesa redonda y luego a las 7 misa de acción de gracias que será presidida por el obispo.
Así será, sí. Sí, sí.
Pues Miguel, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado hoy en el Espejo de la Diócesis y por haber hecho memoria vida de estos 40 años de historia compartida entre la comunidad Apsis y la parroquia de Santa Marta de Tormes. Gracias por todo,
sí,
y vendemos por otros 40 años más.
Es la Eucaristía, mira, lo de menos es el tiempo que estamos nosotros, porque estamos, al fin y al cabo estamos para servir, ¿verdad?
Sí.
Pero yo lo que sí que quiero hacer es dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, tanto en el pueblo como en la comunidad. A nosotros nos ha cambiado y creo que al pueblo también le ha cambiado.
Muchas gracias. Un abrazo, Miguel.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Se celebra el Día de la Madre y la Delegación de Familia y Vida ha preparado algunos actos para conmemorar, para recordar este Día de la Madre. Voy a saludar al delegado de Diocesano de Familia y Vida. Saludo a Florentino Gutiérrez. Hola, Florentino, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Buenos días, Miguel y oyentes. Un saludo a todos,
Y gracias de verdad por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. ¿Qué es lo que motiva a la Delegación Diocesana de Familia y Vida a organizar estos actos para el Día de la Madre?
Hombre, pues porque aunque es un acto civil, ¿no? No es un acto, digamos, que organiza la Iglesia, pero nosotros queremos unirnos a las madres. Ya que la sociedad civil quiere dedicar este día a todas las madres, nosotros queremos estar con las madres, precisamente en un tiempo en que la maternidad tiene su problema, ¿no?, sus dificultades, y que hay tantas madres que pueden ser también ejemplares y darnos sentido a lo que es la maternidad. Por tanto, en primer lugar, queremos felicitar a todas las madres y agradecer todo lo que las madres hacen por la sociedad y por su propia familia. De modo que a todas ya de antemano un abrazo.
Mañana, iba a decir que mañana hay una vigilia de oración a las 8 de la tarde en la capilla mayor de la Casa de la Iglesia y luego ya el domingo una Eucaristía de Acción de Gracias a las 12 de la mañana en la Catedral Nueva con bendición especial a las madres y después una comida de confraternidad además de un videoforum. ¿Esperáis que estos actos sirvan para poner en valor, como contabas antes, la maternidad, ¿no?, y las madres de nuestra diócesis?
Claro. Claro, es que es un tiempo muy propicio, a mí me parece, ¿eh? Fíjate que estamos sufriendo muchísimo. Lo primero, la falta de niños. Hace falta que tengamos una fecundidad mucho mayor. Lo que ocurre es que los tiempos son muy difíciles y las madres lo tienen muy difícil. Por tanto, a todas las madres y a las jóvenes que quieren ser madres al día de mañana, hay que darles unas palabras de ánimo, de gratitud ya de antemano, porque los tiempos son duros, ¿no? Por eso, en la vigilia de acción que haremos el sábado a las 8 será un rezo especial por todos los problemas que hoy tiene la maternidad y como acción de gracias a todas las madres que hoy realmente están cumpliendo su servicio de una manera admirable, ¿no? Haremos una especie de meditación en la capilla a las 8 y luego haremos una pequeña procesión por dentro de la casa de la iglesia, saliendo de la capilla, y vamos haciendo el rosario meditado al patio y nos dirigimos a la Virgen que hemos puesto en el patio de Calatrava, que yo creo que es un lugar ahora muy bonito y sobre todo a esa hora del atardecer. Y ahí queremos, ya digo, pedir por las madres y agradecer a las madres toda la labor que están haciendo, que es inmensa, ¿eh? Y luego eso mismo lo vamos a ratificar en la misa, en la misa de la catedral a las 12, donde también haremos especialmente una bendición especial a todas las madres. Por tanto, les invitaríamos que cuantas más madres puedan estar, tanto mejor, ¿eh? Y luego acompañamos de la misa a la mesa. Por eso, hombre, yo comprendo que ese día muchas madres estarán en familia y lo celebrarán en su propia familia, pero hay otras que a lo mejor pues quieran unirse a lo que hacemos en la casa de la iglesia y tenemos una comida fraterna también como felicitación a todas las madres y como gratitud. Y después concluimos con un fórum hablando de la familia en este momento, porque realmente hoy la familia lo tiene muy difícil, pero sin embargo la familia tiene una ventaja muy grande y es que es un plan de Dios que desde el principio de la humanidad está ahí y la familia está por encima de la sociedad, ¿no? Y la sociedad se forma a través de las familias, ¿no? Y está por encima de la política, está por encima de las ideologías, etcétera. Y esto hay que hablarlo y hay que potenciarlo. Por eso haremos un fórum, a mí me parece muy muy interesante y muy rico, a las 5 de la tarde allí en Calatrava.
Pues la diócesis que celebra también el Día de la Madre con estas actividades que nos ha contado el delegado diocesano de Familia y Vida, Florentino Gutiérrez. Florentino, muchísimas gracias por todo, que tengáis un buen día, gracias.
A ti también, un abrazo a todos, ¿eh? Un abrazo.
Y te recuerdo que además este domingo también se celebra la Pascua del Enfermo, lo hace con una invitación a orar con los enfermos y por los enfermos, como ha destacado también el obispo de la diócesis, Monseñor José Luis Retana.
Y la oración abren a la esperanza. La oración es siempre una escuela de esperanza. Y por eso debemos aprender a orar con los enfermos y a orar por los enfermos.
¿Estás escuchando? Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Gracias, buenas tardes, feliz semana, adiós.